La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Ayer eran 23. Hoy son 27. Quiero decir, ayer 23 provincias estaban en la alerta de alcanzar los 40 grados. Pues a esas 23 se le han incorporado 4 más. Pero es que lo bueno es que mañana se le van a incorporar 3 más. Es decir, más de la mitad del país va a estar por cima de los 40 grados. Algunos, y en algunos lugares, ni se acordaban de que hiciera tanto calor. Pues hoy va a ser otro día de calor, ¿eh? No se descarta alguna tormenta en el Cantábrico. Hoy hemos venido a Pamplona, aquí a las rodalías de la capital navarra, a CECOER. ¿Qué es CECOER? CECOER es el Centro de Control de Energías Renovables de Acciona. Es decir, para entendernos, un cerebro tecnológico dedicado en exclusiva a las energías renovables. Pues esto gestiona, resuelve incidencias a distancia, ¿eh? Y si es necesario, se va. Pero si no hay que ir, ¿para qué? Y registra datos de más de 400 instalaciones renovables, las fotovoltaicas, las hidroeléctricas, las termosolares, que son propiedad de Acciona o de terceros en 18 países. Es decir, permite responder en tiempo real a la necesidad de consumo de la red, ajustarse a las condiciones del tiempo que hace, resolverlo muy rápidamente y, como le digo, de manera remota. Y luego, pues, miren, de 250.000 incidencias anuales, se solucionan en remoto más del 50%. Y usted me dirá, ¿y eso cómo se hace? ¿Y ahí qué es lo que hay? ¿Botoncito, palancas, cables? Pues botones hay, no se puede usted imaginar, yo no he visto tanto botón en mi vida. Y pantallas, también muchas pantallas. Y mapas, y muchos mapas. Y cables, me imagino que todos los del mundo. Pero eso a lo largo de la mañana nos lo contarán los que saben contar estas cosas, pues yo le doy las 3 o 4 nociones elementales, ¿no? Pero esto, vamos, tiene que venir alguien que lo haya estudiado, que es el que nos lo va a contar después. Hoy es el bienvenidos a, es martes y 13, por cierto, bienvenidos al Día Mundial del Teatro, a la teatralidad. Teatralidad que va a tener lugar en el Congreso de los Diputados. Y usted me dirá, hombre, Herrera, no diga usted que es el Día Mundial del Teatro, porque allí se hace teatro casi todos los días. Posiblemente, pero hoy de forma oficial, anunciada, con neones, con tíos voceando en la calle, pasen y vean. Bienvenidos a este Día Mundial del Teatro en el que Podemos, que necesita ocupar medios de comunicación, es decir, aunque le parezca mentira, Podemos necesita que yo le esté contando esto ahora, aunque los ponga de vuelta y media, esto les da igual, porque En fin, a los que tienen su bolsa de votos, en fin, la bolsa de votos que tienen por ahí repartida, si alguno coge, le reafirma mucho más. Él me está escuchando, pues imagínense. Es decir, Podemos ha perdido protagonismo y lo busca utilizando el Congreso de los Diputados. La democracia arrancó cuando arrancó. Usted y yo éramos unos niños, señora. Y desde entonces hasta aquí solo ha habido 2 mociones de censura. Bueno, pues este chisgarabís quiere protagonizar la tercera. Y la va a protagonizar, claro. La moción de censura no tiene ninguna posibilidad de salir adelante, pero es una forma también de presionar al PSOE. Y posiblemente esto acabe pasando facturas a este importante cantabañanas que es Pablo Iglesias. Tiene asegurados votos de su grupo y los 15 que suman, fíjense ustedes, que es Crescencia, Esquerra Republicana, Bildu, oiga, lo mejor de cada casa. Y los de Compromís que van ahí porque no tienen más remedio, si no se quitarían de en medio. Y bueno, pues oiga, tenemos una oportunidad, me dirá usted, magnífica para saber ¿Qué modelo de país quiere Pablo Iglesias? ¿Qué quiere que le diga? Mucho interés en saber qué modelo de país quiere Pablo Iglesias. Me da a mí que una persona medianamente sensata tampoco tiene. Cuando además, ayer se le fracturó parte de ese bloque supuestamente sólido, que son los principios de Podemos, que ya saben ustedes, son muy marxistas. Pero marxistas en el plan de si no le gusta este, tengo otros. Ayer los que se llaman anticapitalistas, que son también una fauna fina dentro de ese zoológico de ideas, ideas encontradas que es Podemos, dijeron que estaban a favor del referéndum unilateral, ilegal, independentista en Cataluña, que no era la postura oficial de Podemos. Así que esta corriente que lidera Teresa Rodríguez, la líder de Podemos en Andalucía, y un tal Miguel Urbán, que es eurodiputado, al que yo no le he escuchado una sola frase que merezca la pena desde que habla en los medios de comunicación o en las tribunas. Ni una sola frase. Y mira que es fácil, ¿eh? Sujeto, verbo y predicado. El sol brilla mucho esta mañana. Y bueno, pues joder, pues hombre, mira, la ha construido. No, ni una. Es asombroso. Es muy difícil, Decir tonterías todos los días a todas las horas. Bueno, pues este es el personaje. Y estos dos han dicho que no, que claro, que están con las leyes ilegales. Una ley de desconexión que creo que están preparando. Entonces, ¿cómo lo va a estar preparando Puigdemont? ¿Esto cómo lo va a explicar Pablo Iglesias? Pues saldremos de duda esta mañana. Yo no le voy a someter a la tortura de retransmitirle la moción de censura. En los boletines le iré contando cosas, pero no le voy a decir las atenciones, las justas. Es decir, cuando Felipe González, presidente del gobierno, se enfrenta a una moción de censura, bueno, se enfrenta, porque se enfrentaba a Antonio Hernández Mancha, que acababa de llegar ganándole a Herrero de Miñón, necesitaba, era senador, no era diputado, y monta aquella moción de censura. Alguien le engañó a Antonio, Felipe González dijo: esto entra dentro del capítulo de varios. Es decir, es la máxima atención que le dedicó. Bueno, pues exactamente lo mismo. Esto entra dentro del capítulo de varios. Yo se va a producir un caso especialmente sangrante, que llena de rabia y de impotencia. Hoy va a salir de la cárcel, 23 años después de entrar, Idoia López Riaño. Idoia López Riaño mató a 23 personas. Era miembro del Comando Madrid de ETA. Fue responsable del atentado de la Plaza de la República Dominicana en el 86. Acabó con 12 guardias civiles. El de la calle Juan Bravo, 10 guardias civiles. 5 de ellos fueron asesinados. Y sale después de haber estado condenada a 2.100 años. Y ha reducido la condena, pues no sé en qué proporción, una proporción bárbara, porque ha estudiado Tai Chi. Que estas son las cosas que sangran de nuestra democracia y de política, y de la política penal de España. 23 años. Uno por asesinato. Déjenme hacer justicia comparada, que es muy demagógica. Lleva un año en la cárcel un chaval porque pagó 80 euros con una tarjeta que no era suya. Mire, es lo mismo. El mismo año por asesinato que Idoia López Riaño. Es que se ha arrepentido, se cogió la vía Nanclares. No, el que se cogió la vía Nanclares fue Suárez Gamboa, que además colaboró con la justicia. Esta no sabemos si ha colaborado con la justicia. Y eso de que está arrepentida, Va a tener que convencernos mucho. Bueno, ahora va a tener tiempo, va a estar en la calle. Son las 6 y 10, son las 5 y 10 en Canarias. Seguramente quieren escuchar más noticias, que las tengo aquí en estos titulares.
Es noticia la muerte de un ciclista en Villajoyosa esta noche. Se investiga lo ocurrido, aunque todo apunta a que la víctima cruzó por un lugar indebido. También está ya en la cárcel el conductor que atropelló mortalmente a otro ciclista en la localidad valenciana de Oliva. Dio positivo en los test de drogas y alcohol. Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior.
Los controles que se están haciendo, sobre todo las mañanas de los sábados y los domingos, tanto de consumo de droga como consumo de alcohol, se han incrementado muchísimo. Se están señalizando esas vías que utilizan los ciclistas de una manera más usual.
Los estibadores y la patronal del sector vuelven a sentarse hoy a negociar. Los sindicatos mantienen la convocatoria de una huelga de 48 horas. A partir de mañana, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, pide a las partes que lleguen a un acuerdo para evitar un daño económico mayor.
Lo que esperemos es que salga un principio de acuerdo, ¿no? Yo creo que en eso se tiene que trabajar, en abrir un diálogo permanente y que traten de no levantarse de la mesa hasta que ese acuerdo se haya alcanzado.
Ya está en su casa de Murcia Alejandro Martínez, el español que resultó herido en el atentado de Londres. Además, familiares y amigos de Ignacio Echeverría cerraban ayer con un funeral los actos de despedida al héroe del monopatín.
Era una bellísima persona, pero lo ha sido siempre, que lo llevaba dentro, y ahora pues salió de forma espontánea lo que él era.
Una familia encantadora toda ella. La verán ustedes aquí, que lo único que han hecho, lo han comprobado, darles las gracias constantemente.
Y en deportes, es tiempo de renovaciones, de fichajes y también la NBA. Es última hora porque ya hay ganador. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Noticia en efecto de última hora. Golden State Warriors se proclama campeón de la NBA en Estados Unidos. Han ganado, se han impuesto hace unos minutos en el quinto partido, 129-120 a Cleveland, y por lo tanto se imponen en la serie por 4-1. El anillo de la NBA por quinta vez en la historia se va para la franquicia de San Francisco. La mejor noticia en fútbol que podían esperar los seguidores del Atlético de Madrid. Antoine Griezmann renueva con el club rojo y blanco hasta el verano del año 2022. Sustancial aumento de ficha hasta los 12 millones de euros anuales para el francés. Y Rafa Nadal ya descansa en Mallorca después de un día de cine en París, posando con la Copa de los Mosqueteros ante la imponente Torre Eiffel y paseando su décimo título en Roland Garros por el río Sena.
Nos ponemos en marcha porque a pesar del calor a estas horas hace una mañana magnífica. Son las 6 y 12, las 5 y 12 en Canarias.
Herrera en COPE.
Hoy estamos de aniversario, las becas Erasmus cumplen 30 años. Estamos hablando de una de las iniciativas más exitosas en la historia de la Unión Europea. Más de 9 millones de estudiantes han madurado, han aprendido idiomas, han vivido experiencias que les han marcado profundamente. España destaca como el país que más estudiantes envía, pero también que más recibe. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. Enviamos fuera unos 40.000 estudiantes cada año y recibimos otros tantos. Y resulta que de los que vienen, el 86% reconoce que le gustaría quedarse con nosotros. Los españoles somos campeones del Erasmus, a pesar de que somos más bien rácanos a la hora de financiarlo. De los 61 millones que destinamos en 2011, la cosa ha bajado a 29 millones en 2017. En total, la Unión Europea se gasta 2.500 millones y moviliza a 300.000 alumnos a lo largo y ancho de los 33 países que participan del invento. Ahora bien, Bruselas siempre ha dicho que el Erasmus no hay que mirarlo por el lado cuantitativo, sino por el cualitativo. En estos tiempos de nacionalismos y populismos, no es casualidad que hayan sido los jóvenes los que más se hayan opuesto a iniciativas como el Brexit. El Erasmus ha contribuido a forjar el sentimiento europeo en toda una generación que, como dice su creadora, también aprendió a salir del nido.
No obligatoriamente. El Erasmus lo debe hacer quien ha voglia de lanzarse en una piccola aventura.
El Erasmus no debe ser obligatorio, lo tiene que hacer quien quiera vivir una pequeña aventura y esté dispuesto a abrir su mente, porque el Erasmus te hace cambiar de ideas. Lo dice Sofía Corradi, conocida como Mamá Erasmus, porque impulsó esta iniciativa. Lo hizo después de que en 1958 se sintiera humillada al comprobar que la Universidad de Roma no le quería convalidar los estudios que había hecho en Estados Unidos. 30 años después de ponerlo en marcha, es difícil encontrar a un Erasmus que no hable positivamente de lo que aprendió en el plano académico, pero curiosamente, sobre todo, en el vivencial.
Pues para mí es una oportunidad muy buena para conocer nuevos países, aprender idiomas, conocer gente interesante y poder vivir mi vida un poco e independizarme de mi casa.
Libertad de los padres, los hijos aprenden bastante y la verdad es que lo veo una cosa bastante buena.
Pues poder aprender otros idiomas mientras estudias tu carrera me parece una buena oportunidad.
Desde 2014, la Unión Europea ha ampliado la idea con el Erasmus Plus, una iniciativa pensada para que los ya licenciados puedan hacer prácticas en empresas de otros países con una pequeña ayuda económica. Aún así, el esfuerzo de esos padres que sueltan dinero y rezan para que sus hijos vuelvan de una pieza se antoja fundamental para que la iniciativa siga siendo un éxito.
A las 9 de la mañana comenzará en el Congreso el debate de la moción de censura presentado por Podemos contra el presidente Mariano Rajoy. Y en las últimas horas Podemos se ha dividido ante el referéndum independentista de Cataluña. Alberto Escalante, buenos días.
Buenos días. Ha llegado el día del debate de una moción que Podemos anunció como urgente hace ya mes y medio. Irene Montero abrirá a partir de las 9 el pleno con un discurso duro con el gobierno, centrado en la corrupción, para justificar esta moción. Luego tomará la palabra Pablo Iglesias como candidato a la investidura. Buscará adoptar un tono presidencialista. Expondrá un programa de gobierno para intentar presentarse como una alternativa fiable. Disputar, en definitiva, el liderazgo de la oposición y de la izquierda al PSOE. El gobierno podrá responder en cualquier momento y sin límite de tiempo, lo que puede trabar el debate. Desde Podemos dicen que van a intentar que no se enfangue como el de la semana pasada en la moción a Cristina Cifuentes en Madrid.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró que en el Congreso que la venta del Banco Popular al Santander fue la mejor solución y no costó nada al erario público. Hace tiempo que el Popular, dijo Luis de Guindos, era un banco zombie, informa Álvaro Coutelenc.
Guindos quiso dejar muy claro en su comparecencia cuál era la situación del Popular.
El Banco Popular, en las circunstancias en las cuales estaba, era un banco zombie.
Esa inviabilidad dejaba, dice, una única alternativa a su venta. La otra solución era no abrir más las oficinas y que el Popular entrase en un concurso de acreedores.
Hubiera llevado a que esa misma mañana los depositantes no hubieran podido retirar sus depósitos. ¿Y la incertidumbre para los trabajadores?
Insistió además en que este proceso, a diferencia del de Bankia, no afectará nuestros bolsillos.
El Popular no es lo mismo que Bankia, ¿eh? No va a costar un euro, un duro de recursos públicos.
Y criticó, sin dar nombres, que varias comunidades hubieran sacado su dinero del Popular antes del proceso, algo que no hizo, recuerda Guindos, la Seguridad Social. En su intervención, el PSOE acusó al ministro de haber mirado a otro lado estos últimos 5 años. Más duro fue Podemos. Calificó de pelotazo permitido por el gobierno la venta del Popular al Santander.
También el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha dicho que no va a dimitir a pesar de la sentencia del Constitucional que anula la amnistía fiscal de 2012.
Aquello fue una situación límite la que vivíamos, una situación límite y por tanto corresponden a decisiones de gobierno que a ninguno nos gusta tomar.
Son las 6 y 19, las 5 y 19 en Canarias. Y nos vamos de viaje, Tony Martínez.
Imagínate, Paloma, ahora mismito, una preciosa calita en la que solo estáis tu familia y tú. Una cena a la luz de la luna con tu pareja, relax absoluto. Estás que no vives ya. Bueno, pues además de todo esto, vuelves a casa y te das cuenta que ha sido el verano de tu vida. Y el verano de tu vida con Viajes El Corte Inglés puede tener el escenario que tú elijas. Costas de ensueño, islas increíbles, una ciudad europea maravillosa. Además, te podrás ahorrar hasta 250 euros y pagarlo en 3 meses. Pero eso no es todo. El verano de tu vida se merece vídeos y fotos que lo reflejen en todo su esplendor. Por eso, si reservas tus vacaciones en Viajes del Corte Inglés, recibirás un 20% de descuento para la compra del nuevo Sony Xperia XZ Premium, el primer smartphone del mundo que graba en super slow motion. Así que no me queda más que decirte bienvenido a Viajes del Corte Inglés y bienvenido al verano de tu vida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Eh? ¿Hola? ¿Sí? ¿Tú? ¿El que está escuchando? ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Eres de los que siempre espera que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, el carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía produciendo mínimas emisiones. Con un ahorro de hasta el 40% en carburante y una red de estaciones de servicio con cobertura nacional. Infórmate en autogas.repsol.es.
¿Notas fallos de memoria? Pues mira, soy Antonio Resines y te recomiendo The Memory. ¿Por qué The Memory con fósforo y vitamina B5 agiliza tu mente y refuerza tu memoria? Recuerda, The Memory, The Memory.
Cuando te compras un vehículo de la gama Ford Transit desde 6.690 euros, es normal que tu trabajo empiece a sonar así. Gama Ford Transit desde 6.690 euros. Empieza a cantar de alegría. Oferta sin transporte e impuestos. Válida este mes al financiar con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
Vamos a acercarnos a Moscú porque las calles de las principales ciudades rusas recuperan la calma tras las manifestaciones contra la corrupción que se vivieron ayer y que se saldaron con centenares de personas detenidas. Moscú, Ricardo Marquina, buenos días.
Buenos días, pues sí, cifras de récord. Y es que ayer a lo largo y ancho de Rusia se vivió una jornada de protestas contra la corrupción, organizadas por el líder opositor Alexei Navalny, que, claro, resultó también detenido. El grueso de las detenciones se produjeron en Moscú y en San Petersburgo, donde las marchas no estaban autorizadas por los gobiernos locales, y pudimos ver un despliegue policial apabullante que incluía fuerzas especiales y del Ministerio del Interior. La manifestación en la capital rusa fue una de las más multitudinarias y se vieron eslóganes contra el primer ministro ruso Dmitry Medvedev, que es acusado por los opositores de amasar una fortuna en la sombra. Durante estas detenciones, un reportero español de la agencia EFE, Ignacio Ortega, fue arrestado y llevado a una comisaría y, tras ser identificado, fue liberado.
La primera ministra británica, Theresa May, va a retrasar por unos días la presentación en el Parlamento de su programa legislativo. El discurso de la reina también tendrá que esperar hasta que se asegure un gobierno en minoría con el apoyo de los unionistas de Irlanda del Norte. Corresponsal en Londres, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días. Poco a poco avanzan esas negociaciones entre ambos partidos. Contactos positivos, según Arlene Foster, la líder del partido norirlandés, pero no lo suficientes como para que el lunes que viene la reina Isabel II leyese, como estaba previsto y es tradición en la Cámara de los Lores, el programa de gobierno de Theresa May. Por tanto, este se va a retrasar unos días hasta que se concrete ese pacto, como ha confirmado el nuevo viceprimer ministro Damian Green, mientras la propia May sigue con su batalla para salvar el liderazgo del partido y reunía a su grupo parlamentario, una asamblea en la que les ha pedido perdón por los resultados electorales y les ha dicho además que ella les ha metido en este lío y que será ella misma quien les saque de él.
Está de cumpleaños, cumple 54 años, Olvido Gara, más conocida como Alaska, ni tú ni nadie. ¿Quién no se sabe la letra de esta canción?
Vete de aquí, no me supiste entender. Yo solo pienso en tu bien, no es necesario mentir. Después, pero sobreviviré, sé que podré sobrevivir.
Se la conoce muy bien. Vamos a repasar las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope. Nuestro Facebook es facebook.com/HerreraEnCope. Tomen nota de nuestro WhatsApp al 699-1314, del contestador 91-522-3379. Atención, nuestros fósforos al 950-6006 y el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. ¿Cómo pasaron ustedes la noche de hoy? ¿Cómo la han pasado? ¿Se han metido en la nevera? ¿Qué han hecho? ¿Dónde? ¿Han apaisado la nevera? ¿Han abierto? ¿Se han estirado a lo largo? ¿Han cerrado y han dicho, bueno, que sea lo que Dios quiera? Bueno, sepan ustedes que hoy estamos en Pamplona, estamos en la sede de... en CECOER, que pertenece a Acciona. Acciona, como saben ustedes, es una empresa española de promoción y gestión de infraestructuras, de energías renovables, en fin, agua, servicios, muchas cosas. Y el CECOER es el Centro de Control de Energías Renovables de Acciona. Es decir, desde aquí se supervisa, se controla el funcionamiento de todas las instalaciones de generación eléctrica de 6 tecnologías diferentes. La eólica, la hidroeléctrica, biomasa, fotovoltaica, termosolar, cogeneración, etcétera, etcétera. No solamente de las que están en España, sino las que hay en 4 continentes, ¿eh? Es decir, las incidencias. En una palabra, ¿qué está pasando? ¿Funciona bien? ¿Le ha saltado el relé a una de no sé dónde? ¿Le ha ido el fusible? ¿Lo hilito aquello, ¿se acuerdan ustedes? De cobre del fusible. Que se, pues, oye, que se ha roto un fusible en no sé dónde, ¡pum! Ya está. Eso sale aquí en una pantalla y se ve. Luego se lo vamos a ir contando, debidamente, estas cosas, a lo largo de una mañana que promete ser muy interesante. Es una mañana que además va a ser interesante políticamente, porque saben ustedes que es una mañana de vodevil. Es una mañana en la que presenta una moción de censura, es decir, se presenta para ganarse la confianza de la Cámara Pablo Iglesias, nada menos. Una moción de censura tiene que servir para demostrar que tú eres una alternativa real, que es para lo que le sirvió a Felipe González cuando la hizo a Adolfo Suárez. Pero esta es una teatralidad graciosa que además al Partido Popular me parece que le hace una gracia enchanté. Dice, hombre, mientras mi oposición sea Pablo Iglesias, vamos, yo es que me río de Janeiro. Pero ¿dónde va a parar? Intenta colocar además al PSOE en una situación comprometida, pero tampoco va a ser tan resultón habiendo sido Pedro Sánchez el que ganó. Si hubiera ganado Susana Díaz las primarias del PSOE, es decir, el PSOE hubiera estado más inclinado, tampoco vayan ustedes a creer que mucho, a entenderse en asuntos de Estado, por ejemplo, con el gobierno, pues hubiera evidenciado más el hecho de que él es la auténtica oposición, la auténtica izquierda, la auténtica lo que quieran. Muchas gracias, que me están trayendo un poquito de bicarbonato. Esto es una, voy a hacer una tortilla con omeprazoles al max bicarbonato, porque ustedes saben que cenar en Pamplona es magnífico, pero como los hay que no tienen límite y la voracidad, cuando uno come en un sitio tan bueno como el de Europa, pasa factura, pues aquí lo tienen. Bueno, vamos a ver. Entonces, como les digo, ha intentado, trata de como les diría yo, de tender una pequeña trampa al Partido Socialista, pero el Partido Socialista lo tiene fácil. Es decir, no, nosotros no estamos con Rajoy, pero vamos a votar. No creemos que tú seas una alternativa de nada. Con lo cual, bueno, y eso lo va a hacer José Luis Ábalos, que se va a estrenar en esta misión. Bueno, la etarra Idoia López Riaño salió de la cárcel. Tiene 52 años. Fue condenada a más de 2.000 años de cárcel por 23 asesinatos. Ha estado 23 años en la cárcel. Fue una de las etarras arrepentidas que se acogió a la vía Nanclares y se desvinculó de ETA, de la que se apartó en 2010. Bueno, eso es lo que dice ella. Y a lo que se ve, pues tenemos que creerlo. La verdad, yo no he estado dentro de Idoia López Riaño ni tengo ningún interés, como podría imaginar. Es decir, no sé hasta qué punto hay sinceridad o tacticismo. Pero lo cierto es que gracias a unos cursos de Tai Chi y haber estudiado valenciano, pues ha reducido su pena notablemente. Y de 2.000 años ha pasado a 23. Bueno, dice el gobierno que el segundo trimestre va a ser muy bueno para la economía. Abril, mayo, junio, dijo Luis de Guindos que va a significar un crecimiento del 0,8%. La verdad que un 0,8%, si eso se multiplicase por cuatro trimestres, hombre, da un crecimiento de la economía ciertamente notable, sobre todo habida cuenta cuál es la media europea del crecimiento. El gobierno espera una histórica creación de empleo hasta el mes de junio. Y de la venta del Popular al Santander, ayer habló también Luis de Guindos, asegura que era un banco zombie. Explicó que la alternativa a la intervención hubiera sido el cierre del banco, declararlo en concurso de acreedores, etcétera, etcétera. Pero bueno, la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional contra la antigua cúpula del Banco Popular. Aquí cada día que pasa, efectivamente, pesa más el convencimiento de que fallaron todos los reguladores. Lo cual ha hecho que muchos accionistas ahora mismo... miren, hay directivos de oficina del Banco Popular que los están cambiando de ciudad. Es decir, a los que convenció el directivo del Banco Popular de San Diego, el barrio de San Diego, se lo han enviado a Badajoz. Y al de Badajoz a San Diego. Porque hay gente que va a buscar allí y decir, oye, ¿pero tú qué me vendiste a mí? ¿No? En fin, bueno, vamos a conocer ahora a las 6:37 cómo van las cosas, cómo va el día, que viene muy entretenido, como ustedes pueden imaginar. Y se lo contamos en estos titulares. Me voy al Max inmediatamente.
Los estibadores y la patronal del sector vuelven hoy a la mesa de negociación. Los sindicatos mantienen la convocatoria de una huelga en los puertos a partir de mañana. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha pedido a las partes que lleguen a un acuerdo para evitar un daño económico mayor.
Lo que esperemos es que salga un principio de acuerdo, ¿no? Yo creo que en eso se tiene que trabajar, en abrir un diálogo permanente y que traten de no levantarse de la mesa hasta que ese acuerdo se haya alcanzado y que se llegue lo antes posible. De la misma forma que es importante que se desconvoque la huelga.
En Canarias, dos hombres de 71 y 78 años sin parentesco entre sí llevan viviendo 6 meses en el área de urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria. Sus familias no han querido hacerse cargo de ellos. Ayer mismo se supo que a uno de ellos ya se le ha asignado una plaza en un centro geriátrico y el otro está a la espera de que el juez autorice su traslado. La muerte esta noche de un ciclista en Villajoyosa eleva 21 el número de víctimas practicando este deporte en la carretera en lo que va de año. Y en el exterior, es noticia la manifestación contra la corrupción que se ha vivido en Moscú. 2.000 opositores han sido detenidos por la policía. El líder opositor, Alexei Navalny, ni siquiera pudo participar en las protestas porque fue detenido antes de que comenzasen. Y en Venezuela también se ha vivido una nueva jornada de protestas. La muerte de un hombre de 49 años eleva a 68 los fallecidos en más de 2 meses de manifestaciones diarias. Y cómo no, la actualidad deportiva que tiene un nombre de esta madrugada, la NBA y los Warriors, que son los nuevos campeones de esta gran competición del baloncesto. Enseguida se lo contamos con Juan Antonio Alcalá. Son las 6:39, las 5:39 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, Alcalá, ¿tú ibas con los Warriors o con los Cavaliers?
Bueno, yo iba con el equipo de California.
Con el de California, ¿no?
Es decir, con los Warriors.
Bueno.
Así que, bueno, estoy quelotino.
Estás
de
quelotino.
Contento y sí. De celebración porque mi equipo... Golden State Warriors se acaba de proclamar poco antes de las 6 de la mañana campeón de la liga profesional de baloncesto más importante del mundo en Estados Unidos, de la NBA. Como digo, el partido ha finalizado, hora española, poco antes de que comenzara este programa, a las 6 de la mañana, Golden State Warriors 129, Cleveland Cavaliers de Ohio 120. Así que por 4-1 en la serie, era una serie al mejor de 7, ya ha conseguido 4 victorias Golden State y los Warriors, la franquicia de la NBA de San Francisco, consigue el anillo de campeón de la NBA. Tú sabes que hay un montón de aficionados en España que madrugan o que trasnochan y que están pendientes de estas noticias. Bueno, pues ya en noches sucesivas pueden dedicarlo más al descanso o a lo que quieran, porque ha terminado la NBA con la victoria, como digo, de Golden State, de la fascinante ciudad de San Francisco en California. La otra noticia importante en el amanecer de este martes es la renovación de Antoine Griezmann, el delantero francés del Atlético de Madrid.
Ya respiran tranquilos, porque sí, anda que no le ha costado confirmar que se quedaba.
Hemos venido contando en semanas anteriores que han sido días de zozobra y días de incertidumbre para el seguidor del Atlético de Madrid. Te diría incluso, Paloma, que de declaraciones poco afortunadas, como cuando dijo que él quería ganar títulos y para eso quizás salir del conjunto rojiblanco. El Atlético de Madrid con Simeone ha ganado muchos títulos en los últimos años y al final, esto nos gusta, ha habido final feliz. Griezmann renueva, amplía contrato con el conjunto rojiblanco hasta el 30 de junio del año 2022 y continuará siendo, evidentemente, es el mejor futbolista y será el mejor pagado de la plantilla con, entre fijo y variable, 12 millones de euros anuales.
No está nada mal,
No está nada mal y también es una buena noticia para celebrar. Y el tercer protagonista de la mañana es Rafa Nadal. Después de dos semanas muy intensas en París, ya descansa en Mallorca. Qué mejor lugar para descansar y
suspiraba,
para tomarse unos días
decía,
de relax,
por unas ¿verdad? Horas en el mar. Por
unos días en el mar. Esa playa de Strength, una cena y unas copas en Puerto Portals. Qué mejor sitio para relajarse. Bueno, pues ya está en casa después de pasar ayer su último día en París, de posar con la copa que tiene en propiedad, la Copa de los Mosqueteros, ganada por décima vez ante la Torre Eiffel, y de pasearla en un día radiante ayer de primavera por el río Sena en París. Y de reflexionar también de voz alta con algo que muchos pensamos. Difícil, muy difícil, que por muchos años que vivamos, ni nosotros ni Rafa Nadal veamos a alguien ganar 10 veces en la tierra batida de París.
No sé si yo voy a ver a alguien que me supere. Que sí que es algo que quedará y es algo que no se había hecho aún en un torneo de este calibre en nuestro deporte, con lo cual, bueno, sí que me hace ilusión.
El que dicen que es el heredero, Dominique Thiem, a quien ganó en semifinales Rafa Nadal, tiene 23 para 24 años y todavía no se ha estrenado en Roland Garros. Cuando tenía esa edad de 23 para 24 años, Rafa Nadal ya había sido 5 veces campeón, lo cual
Decir que no vamos a volver a verlo.
Da una idea de lo difícil que es que volvamos a ver a alguien ganar 10 veces en la tierra batida, como digo, de Roland Garros en París.
Complicado.
Próximo objetivo para Rafa Nadal, Wimbledon, la hierba de Londres en el mes de julio, torneo que arranca el día 3 de julio y simplemente dos más. Estamos en plena época de operaciones de fichajes en el mundo del fútbol, en la primera y en la segunda división. Lo más destacado de esta jornada, de este martes, Berizzo, el Toto Berizzo, de nacionalidad argentina, que fuera técnico del Celta durante este año, va a ser presentado este mediodía como nuevo entrenador del Sevilla. Y problemas para un ídolo, para Mijatovic, el héroe de la séptima Copa de Europa del Real Madrid, Ámsterdam en 1998. La Fiscalía le ha denunciado por un supuesto fraude a Hacienda de 190.000 euros.
Pues nada, has disfrutado esta noche, ¿no?
Esto es lo que hay. Bueno, ha sido una noche sin dormir por esto de estar pendiente de Estados Unidos, pero bueno, por venir aquí y contarlo vale la pena.
Pensaba que por el calor, Alcalá.
No, por la NBA, yo es que soy muy de Golden State.
Bueno, 7:45, 6:45 en Canarias, todas las noticias en los periódicos, en la prensa de este martes. José Antonio Araquistain, buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Buenos días. Protagonistas los de Podemos, apagando fuegos horas antes de su moción de censura contra Rajoy. El Mundo dice que el ala radical de Podemos se desmarca de Iglesias al respaldar el referéndum, y La Razón cuenta esta mañana que el Tribunal de Cuentas exige a Podemos desvelar sus donantes. Sobre lo que vaya a ocurrir a partir de las 9 en el Congreso, La Vanguardia dice que Rajoy afronta la censura del Congreso a su política. ABC cuenta que el Gobierno y Pablo Iglesias pugnan hasta última hora por disponer del último turno en el debate de esta mañana. El Periódico de Cataluña asegura que el nuevo PSOE persigue hoy el relanzamiento en esta moción de censura. El Popular, un banco zombie, la frase del ministro de Economía hoy en todos los periódicos. Su imagen en la portada de ABC, que destaca: grandes empresas e instituciones huyeron del Banco Popular en vísperas de su venta. Expansión destaca un dato concreto: la Comunidad de Canarias sacó 636 millones de euros en depósitos del Popular. Guindos investiga a la auditora PwC por el ajuste de las cuentas de 2016 del Popular, destaca El Economista. Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda, que no dimite. ABC dice que Montoro no se siente desautorizado. La Vanguardia dice que Montoro justifica la amnistía en la situación que vivía en 2012 España. El País destaca esta frase del ministro de Hacienda: la amnistía fiscal es una decisión que a nadie le gustó tomar. Y El Mundo, la carga de profundidad. Montoro recuerda que la amnistía fiscal la decidió todo el gobierno. Protestas masivas contra Putin también están hoy en los periódicos. La represión de Putin es, por ejemplo, la fotografía de portada hoy en el periódico de Cataluña. ABC destaca la detención del líder opositor Navalny cuando salía de su casa. Y los conservadores, que cierran filas con Theresa May, aún así indica La Vanguardia, la continuidad de la primera ministra y el comienzo de las negociaciones con Bruselas están en el aire. Por cierto, que El País entrevista hoy a Michel Barnier, es el francés que va a ser el negociador de la Unión Europea en el Brexit, y dice que la Unión Europea no va a aceptar retrasos en esa salida porque provocarían inestabilidad.
Pues todas estas noticias, todas las portadas, las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @herreraencope. Hoy se abre al público en el Museo d'Orsay de París una muestra de 60 retratos de Cézanne, corresponsal en París, Asunción Serena.
Cézanne tiene una fecunda obra de retratos a la que no se le dedicaba una muestra exclusiva desde hace más de un siglo. Xavier Rey, comisario de la exposición, explica que han elegido entre todos el retrato del niño con chaleco rojo para ilustrar la muestra porque es un ejemplo emblemático del trabajo de Cézanne para construir sus personajes a través de la luz. Lo que cambia con Cézanne es que la iluminación no viene del exterior para dar perspectiva y volumen al personaje, sino que es el personaje mismo el que transmite la luz, y ese niño con el chaleco rojo es uno de los grandes logros de Cézanne en esa búsqueda. Cézanne pintaba amigos y familiares, pero sobre todo se pintaba a sí mismo y a su mujer, la única con paciencia suficiente para posar horas ante el artista. Su virtuosidad para tratar colores, formas y luz, su capacidad para desdoblar los puntos de vista y su rechazo de la perspectiva clásica hacen de Cézanne el padre de la pintura moderna, el padre de todos, como lo llamó Picasso.
La policía ha recuperado una obra impresa en Sevilla de 1619 de incalculable valor histórico. La pieza titulada Relación de Sucesos ha quedado integrada en la biblioteca de la Universidad Hispalense. COPE Sevilla, Manuel Salvador.
El documento consta de dos hojas de papel de principios del siglo XVII, escritas en anverso y reverso, donde se narran acontecidos de la época, como indica Julia Mensaque, la bibliotecaria de la Universidad Hispalense, que ya lo ha recuperado.
El primer periodismo que existía, se contaban como noticias, ¿no?, curiosas y tal, y bueno, tenemos una buena relación de sucesos aquí en la biblioteca universitaria.
La policía localizó el valiosísimo documento en posesión de un librero afincado en Barcelona, que a su vez lo adquirió en una subasta en Madrid y lo había puesto en venta en una página web para coleccionistas por $1,000 bajo el título Sucesos y Maravillas. El documento formaba parte de un tomo de mayor tamaño que se encontraba en posesión de la Universidad de Sevilla desde la segunda mitad del 18.
Nueva subasta para coleccionistas. Salen a la venta la espada láser original de Luke Skywalker y artículos personales de la actriz Audrey Hepburn. Ramón García Pellegrín.
Una casa de subastas de Hollywood venderá la espada láser original del más famoso Jedi. Será el 28 de junio en Los Ángeles. El sable láser podría alcanzar los $200,000. También se subastará una unidad completa R2-D2 empleada en los rodajes de la saga galáctica. Y la otra subasta se celebrará en Londres el 27 de septiembre. Se van a poner a la venta ropa, objetos personales y guiones de Audrey Hepburn, entre ellos el de esta maravillosa película, Desayuno con Diamantes.
A las 8:30 abriremos nuestra mesa de análisis con Inocencio Arias, Alberto Artero y Paco Robles. Ahora lo que llega es la reflexión de Juan Pablo Colmenarejo.
De abstención en abstención. Sánchez se fue por una abstención a la investidura de Rajoy y vuelve con una abstención en una moción de censura a Rajoy. La vida política tiene estas cosas. El nuevo secretario general del PSOE, el electo de momento, opta por no rozar con Podemos porque no suma. En realidad, no les preocupa lo de hoy. Su obsesión es controlar el PSOE en un régimen personal sin precedentes. De hecho, ayer, algún diputado con la carrera ya hecha le reprochó al sanchismo que si aquella abstención en la investidura de Rajoy la decidieron unos pocos, la de la moción de Iglesias es cosa de uno solo. Sánchez aspira a dar el poder a la militancia para crear un Podemos con las siglas del PSOE encabezado por él. Veremos si consigue ser segundo como Corbyn en Inglaterra, o poco más, o poco menos, o como los socialistas franceses, que van camino del grupo mixto.
Don't tip the boat over.
began. Your touch has thrilled me like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me.
Qué bien suenan The Hughes Corporation. Triunfaron y mucho entre 1969 y 1978. Y así nos vamos acercando poco a poco a las 7 de la mañana. En 4 minutos, toda la actualidad del día con Carlos Herrera.
Had your tender lips to keep me warm. Oh, I need to have the strength that flows from you. Don't let me drift away, my dear, when love can see me through. Our love is like a ship on the ocean. We've been sailing with a cargo full of love and devotion. So I'd like to know the notion. Said I'd like to know where you got the notion.
Herrera en COPE.
Estar informado.